Femenino personal, hoy con una mujer que no solo ha sabido reinventarse, sino que ha hecho de eso virtud y ha encontrado en el plan B de su vida el sendero que le ha permitido llegar seguramente donde no imaginaba. Pedro Delgado, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rodrigo. Exacto, Vicky Pérez es una mujer pívot entre hombres. Esta temporada nuestra superlativa internacional compite al más alto nivel desde su silla de ruedas en las filas del Getafe PSR, equipo de la máxima división formado por una plantilla mixta en la que predominan ellos. Sucede así porque las normas del baloncesto en silla de ruedas lo permiten al asignar una puntuación a cada deportista según su habilidad funcional, limitando el total acumulado de los 5 jugadores durante el juego. Lo que no se puede cuantificar, Rodrigo, desde luego, es la valoración fuera de serie de Vicky como deportista y como mujer.
Vaya presentación. Hola, Vicky, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Siempre fuiste una niña, ¿no?, pegada a un balón de baloncesto y casi no te habían salido los dientes y ya tenías uno entre las manos, ¿no?
Total, mi familia pegada al baloncesto y, cómo no, saqué ese gen, ¿no?
Y todo iba muy bien, ¿no? Jugabas en Estudiantes.
Así es, estaba compitiendo en Estudiantes cuando tuve mi lesión.
¿Y qué ocurrió? ¿Qué pasó?
Nada, pues que cosas de la vida, cogí una bacteria de quirófano que hizo que mi rodilla quedara inservible. Al final me tuvieron que poner una prótesis de rodilla y, bueno, tuve que alejarme por un tiempo del baloncesto.
La lesión fue una rotura de ligamento cruzado anterior, que es una lesión bastante habitual en cualquier deportista, que le puede llevar 6 meses de recuperación, más o menos, ¿no? 7 meses, si la cosa va un poquito peor. Y en tu caso se complicó. ¿Recuerdas cómo te hiciste la lesión o es algo que voluntariamente has borrado de tu mente?
Ay, ojalá lo hubiera borrado, pero no. Perfectamente. Nada, pues... Como soy así de cabezota, robé un balón, fui a hacer el contraataque, todavía mis adversarias estaban allí y choqué de frente contra la otra. Entonces, claro, al chocar intenté frenar en el último momento diciendo, no, esto es un mal plan. Pues mi rodilla no se enteró.
Y la oíste a la rodilla que se quejó, ¿no?
Sí, no se enteró y dijo, pues uy.
Y cuando estás en ese trance de operación, no sé si fue una artroscopia o hubo
sí,
ahí que...
Principio
primero
sí.
La artroscopia, que sí. Además suele ser una operación bastante llevadera. ¿Cuándo te das cuenta de que la cosa no va bien y que hay que repetir cirugías y que la cosa no marcha?
Bueno, pues en principio la recuperación fue normal hasta que, bueno, hay veces que tienes fiebre porque cuando se te queda líquido en la rodilla eso te produce fiebre, entonces ahí estaba normal. Lo que no era normal es que tuviera tanto tiempo, durante un mes fiebre, eso era muy raro, y ahí fue cuando empezaron a saltar las alarmas, ¿no? Entonces al final, al principio, que sí era muy quejica, que sí, que estaba pasando, y claro, los de mi alrededor decían que no, que esta chica no es nada quejica, que algo pasa, ¿no? Hasta que, bueno, pues por fin me hicieron caso, pero ya era demasiado tarde. Y entonces intentaron reconstruir un poco la rodilla como se pudo. En verdad, esa fue un poco la historia.
¿Y cómo es ese momento en el que alguien con bata blanca, imagino, llega y te dice, Vicky, tengo que contarte algo? ¿Cómo se produce ese momento y, sobre todo, cómo encajas tú ese golpe de saber que la recuperación no va a ser como esperabas, que hay una prótesis y que eso te va a condicionar de ahí en adelante tu vida y, sobre todo, tu vida que en ese momento estaba dirigida al baloncesto?
Sí, bueno, la verdad es que no fue algo de golpe, sino que como todo fue como poco a poco, cuando me operaron la primera vez hubo como unas 4 operaciones, luego estuve un año prácticamente sin nada, el año siguiente fue otra operación, entonces fue un poco como que todas esas siguientes operaciones era como para poder un poco volver a jugar de alguna forma. Ya al final te vas dando cuenta que tu rodilla no reacciona, que no marcha, que se está intentando, que no funciona, que te duele, que no puede ser, ¿no? Pero bueno, yo creo que le costó más a mi padre que a mí aceptarlo, pero bueno, al final... del día a día te das cuenta que no puede ser, que es que te duele, que es imposible. Entonces, tampoco fue tan traumático como un accidente de tráfico o algo así que te pasa de repente, sino que fue un poco poco a poco.
Pero requeriría una recuperación emocional, ¿no? Que fuera paralela a esa rehabilitación física, esa aceptación que dices tú, ¿no? Decir, bueno, pues esto es lo que hay, con esto tengo que tirar y si quiero jugar al baloncesto será de otra manera. ¿Cómo es ese proceso en tu cabeza?
Bueno, en verdad el proceso fue... que me hice entrenadora. Ese fue el proceso. El proceso fue de, uy, ¿no me dejáis estar dentro? Pues estoy pegadita aquí a la línea. Entonces, bueno, tuve la mejor maestra que puedo tener, que es mi hermana, que es, bueno, entrenadora de alto nivel y demás. Y nada, pero sí que es verdad que me puse a estudiar terapia ocupacional, ahí empecé aprendí que existen las adaptaciones, que podía asistir al baloncesto en silla, entonces dije, bueno, tiene que haber algo para mí. Si es verdad que puedo caminar, puedo subir escaleras, pero no no puedo hacer un deporte, tiene que existir algo para mí. Entonces, nada, pues me puse en contacto justamente con Getafe, PSR, y ellos rápidamente me abrieron las puertas que podía probar y la verdad es que ha sido genial.
Porque lo que sí que hay que decir, que es algo que no te creas que yo sabía, ¿eh? Te he visto llegar caminando estupendamente, aparentemente nada me hace sospechar que juegas en un equipo de baloncesto en silla de ruedas. Seguramente sea más frecuente de lo que yo pudiera imaginar, ¿no? Que por diferentes circunstancias, quizá una lesión crónica, algo que te dificulte jugar al baloncesto, te hace pasar al baloncesto en silla de ruedas, pero no necesariamente hay que ir por la vida en silla de ruedas.
Efectivamente, no es que haga trampas y juegue baloncesto en silla pudiendo caminar, esto no es el caso, por mucho que me lo pregunten. Para jugar baloncesto en silla tienes que tener una lesión permanente que no te permita correr, saltar ni girar. Esta es un poco la norma básica para poder jugar. De ahí para adelante, claro.
Claro, la lesión limita tu rendimiento deportivo, pero no te impide una vida convencional en todo lo demás, ¿no?
Efectivamente, así es.
A mí me gustaría saber, en ese proceso que estamos comentando, ¿qué fundamentos del baloncesto anterior te sirvieron cuando pasaste al baloncesto en silla de ruedas? ¿Qué te sirvió y qué no? Porque ya has comentado alguna vez que tuviste que desaprender para aprender otra vez.
Exactamente, tuve que desaprender. No veas la cantidad de moratones que tenía en las piernas de intentar levantarme para coger los balones y poder competir contra mis compañeros. Bueno, sí que es verdad que al final el compartir, digamos, de alguna forma el espacio para poder jugar, la visión de juego, los pases, bueno, al final todo esto, la colocación de los jugadores, todo esto se tiene igual, la mecánica de tiro, bueno, al final los conceptos individuales sí que te sirven. Los que patinan un poco más son los colectivos, que ahí es cuando los espacios no son los mismos,
la silla,
forma,
verdad,
de jugar,
es
sí, esta cosa
claro,
que hay que mover, moverte. Que madre mía lo que me está costando todavía algunas cosas, así que bueno, sí.
Vicky, y otra curiosidad es que me gustaría saber cómo es la experiencia de competir y entrenar con hombres, cómo influye en tu propio marido Alejandro Zarzuela, que él sea también un destacado jugador del CD Union, cuál es la relación con los hombres. Luego hablamos, si os parece, de la relación con las mujeres, pero en el momento, ¿cómo
importante,
la relación,
¿no?
Importante. ¿Cómo es la relación en esos equipos mixtos de la liga?
Bueno, al final es normal. O sea, sí es verdad que yo llego al baloncesto femenino, donde siempre he compartido con chicas y de repente te encuentras ahí con un equipo masculino y, claro, a la que te choca es a ti que vienes de fuera. Los que están dentro de esa dinámica, es algo normal. Entonces, bueno, al final es un jugador más, simplemente que te duchas en otro vestuario. Es la única diferencia que hay. La verdad es que, no hay diferencias. Es simplemente eso, eres un jugador más con tus características y punto.
Lo que pasa que sí que es verdad que se cuecen cosas en un vestuario, ¿eh? Antes de un partido, en un descanso, algo te pierdes, ¿no?
Todas las críticas al entrenador siempre me las pierdo.
Y luego por una cuestión de sensibilidad, de forma de entender el deporte, las propias relaciones, ¿hay una diferencia de género? Tú, por ejemplo, ¿cuántas chicas sois en el equipo ahora, en Getafe?
Uy, pues tenemos un montón de suerte, porque esto es muy raro. Somos tres.
Tres, bueno, tres que sois el 20% quizá, ¿no? Del equipo aproximadamente. ¿Os juntáis más entre vosotras? ¿Habláis de las cosas que suceden más entre vosotras? ¿Os cuesta más el compartir según qué con ellos o no hay una diferencia de género en eso?
No, para nada. El autobús, vamos todos, nos sentamos todos. Muchas veces nos ponemos incluso seis o siete jugadores viendo una sola película en una tablet, allí todos apelotonados. No tiene nada que ver. No, al final, sí es verdad que el tema vestuario muchas veces salen muchos temas y eso sí que estamos divididos, pero quizá hablamos más de otras cosas que de baloncesto en nuestro caso, no sé, yo claro.
Lo que pasa que sí que es verdad, Vicky, que en otros países que son punteros, como por ejemplo Holanda, Alemania, hay equipos solo de chicas, solo de mujeres, que se enfrentan a hombres. Claro, luego vais a un campeonato internacional, os enfrentáis a ellas y se nota, ¿no?, la diferencia, seguramente.
Hombre, por supuesto que sí. Son unas máquinas y es verdad que tienen otro tipo de apoyos que nosotros actualmente no tenemos. Tienen otro sistema de hacer las cosas. Entonces, bueno, a nosotros todavía nos queda mucho para llegar a eso. Ojalá existiera un equipo femenino, aunque entiendo que liga femenina es mucho más complicado, pero un equipo femenino compartiendo contra hombres sería como un gran paso, ¿no? Bueno, un sueño, en verdad.
A ver, Vicky, yo no te pido que hagas de topo, ¿no?, ni mucho menos, pero ¿En qué se diferencia el ambiente? ¿En qué se diferencia realmente el ambiente en un vestuario de chicas, en un equipo de chicas como es la selección española con la que juegas, has jugado mucho y sigues jugando, con un equipo donde están los chicos? El ambiente de ese vestuario de chicas, de ese equipo, ¿cuáles son las diferencias reales que se dan?
Hombre, yo creo que entre las chicas siempre hay más comunicación. los hombres es como que pasa un rato y se y como que se olvida. Me recuerda muchas veces a cosas a mi perra, ¿sabes? De que se pelea con un perro y al día siguiente son súper amigos, ¿sabes?
Bueno, y a los cinco minutos.
Sí, total, total. Entonces, estas cosas sí que, las chicas sí que solemos hablarlo más, bueno, tenemos más ahí como más, bueno, somos más emocionales de alguna forma, ¿no? Entonces esto se refleja. Sí que es verdad que también esto ayuda. Hay ciertos momentos que equipos que hay problemas, que también me ha ocurrido, vestuarios que hay problemas, en hombres es más complicado, cada uno va por su lado, en cambio en mujeres al final la comunicación hace que se solucionen ciertas cosas. Entonces, bueno, tienen los pros y los contras, depende en qué momento.
Habéis sido séptimas en el último campeonato mundial. Cuénteme un poco cuáles han sido las claves del éxito.
Uy, madre mía, lo hemos vivido con tan ilusión, tantos sueños, estábamos mirándolo todo como si estuviéramos en una película. O sea, la verdad es que ha sido totalmente una experiencia y sobre todo sorprendente, porque estábamos haciendo un trabajo, sí que es verdad, a nivel de selección, que no sabíamos hasta qué punto estábamos en una línea, ¿no? Si estaba bien o no, y resulta que hemos llegado al Mundial y hemos competido contra las grandes, y hemos competido contra las grandes, poniendo cosas complicadas, hemos ganado a una Australia, equipo fuerte dentro del baloncesto en sí. Entonces, bueno, estamos viendo que esa línea que estamos haciendo, estamos trabajando bien. Entonces, ¿qué queremos más? Queremos más.
Y este año más, ¿no? Tenemos europeo y nos jugamos estar en Tokio 2020.
Ahí está. Oh, madre mía, me da cosa hasta decirlo, ¿eh?
Desde Barcelona 92, ¿no? Ahí está un equipo español en una Paralimpiada, y entonces supongo que era porque éramos anfitriones.
Total,
¿no?
Así es.
O sea, que hay que jugárselo y ganárselo ahora.
Por méritos propios queremos ir, sí, señor.
Vicky, compárame un poco como espectáculo, para el espectador que no haya visto nunca un partido, el baloncesto en silla de ruedas con el baloncesto convencional. Te lo digo porque, en mi opinión, que es una opinión más, sin más, pero bueno, es de los deportes más espectaculares que hay, incluidos paralímpicos, olímpicos y todos.
Bueno, yo creo que si más público viniera a ver el baloncesto en silla, el baloncesto convencional desaparecería.
No.
Sí, lo creo firmemente.
Bueno, bueno. Te has venido muy arriba, ¿eh?
Sí, total. Que tengo que defender lo mío. Entonces, bueno, creo que es un deporte donde lo que impresiona es que conforme va pasando el tiempo en el mismo partido, te digo tiempo, 5 minutos máximo, ya te olvidas que son gente con discapacidad, estás viendo el deporte, estás viendo pues la intensidad, las disputas con la silla, y se te olvida totalmente que estamos hablando de eso, de personas que tienen ciertas limitaciones. Y eso es lo más sorprendente de este deporte, de verdad que invito a cualquier persona que venga a verlo, que le va a encantar.
Tu grado de discapacidad, en todo caso, es reducido, ¿no?, en comparación con otros casos, compañeros y compañeras de equipo, supongo, ¿no?
Sí, claro, hay bueno,
y
hay
todos caben en el mismo equipo. O sea, en este caso no se forman categorías en función de ese grado. ¿O?
Sí, esto quizá es un sistema que la verdad que está muy bien pensado, ¿no? Entonces, según tu discapacidad, tienes una puntuación médico-funcional, va de 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, del 1 al 4.5. Cuanto mayor es tu discapacidad, menor es tu puntuación. La gente que tiene más dificultades tiene las puntuaciones más bajas. Entre los 5 jugadores del mismo equipo, tienen que sumar como máximo 14.5 puntos. Esto hace que tú no puedas meter a gente con máxima movilidad. Por ejemplo, en mi caso soy un 4, entonces tú no puedes meter 5 4, claro, porque no entra. Entonces esto hace que todo tipo de discapacidad tengan cabida.
Cada equipo tiene que elegir a una o uno muy bueno o muy buena. En este caso te eligen a ti, ¿no?
Ojalá, uy. Entrenador, ¿lo oyes?
¿Y en qué te ha influido el tratar ser compañera de gente con discapacidad? Quiero decir, tu mentalidad. Al jugar con gente de, como dice Rodrigo, de muy diferentes discapacidades, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Cómo ha evolucionado?
Bueno, creo que al ver cómo se esfuerzan en el día a día, ¿no?, para realizar las cosas básicas que a lo mejor nosotros nos cuesta tanto, como vestirte, como subirte al coche y conducir, ¿no?, al final hace que te plantees, ¿no?, que si estás esforzándote al 100% para potenciar todas tus capacidades o no, ¿no? Te hace plantearte muchas cosas en tu forma de ver la vida, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que yo creo que desde que estoy en este deporte me ha hecho mucho más rica mi forma de pensar.
Y cuando pasas, hablando de esos pensamientos, cuando pasas un día por Serrano y pasas por el Magariños, ¿todavía a veces sientes una punzadita o es algo que ya tienes totalmente superado?
Hombre, por supuesto que sí. Siempre la sentiré y espero que siga siendo así. Obviamente echo de menos el baloncesto a pie. Fui muy feliz con él, pero bueno, ahora está esta época en el que el baloncesto en sí ya me está haciendo tremendamente feliz. Ya ves, he conocido hasta a mi marido, o sea, ¿qué más puedo, qué más me puede hacer? Entonces, bueno, son épocas y la verdad es que, bueno, si volviera a vivir mi vida, quizá volvería igual. Lo sí. mismo, a vivir lo mismo.
Además transmites esa alegría y se agradece, da gusto. Estoy pensando, al hilo de lo que decíamos antes, si os juntáis las dos, tres que hay en un equipo, la que está en otro, otras dos que estén en otro, podéis formar ya un equipo, ¿no? Solo de mujeres, ¿no? Para competir con hombres.
Sí, ojalá fuera así, pero no es tan sencillo, ¿no? Al final, de algo tenemos que vivir, comer, tenemos que comer todos. Entonces, bueno, como en todo, el deporte, depende de lo que valgas, es lo que cobras. Entonces, a día de hoy, el baloncesto femenino no es tan rentable como para poder vivir de ello. Entonces, que un club pague a 4, 5, 6 jugadoras con todo lo que supone piso en un solo sitio, pues somos cada una de una punta de España, pues es lo complicado. Sí que es verdad que hay un club en Murcia que lo está intentando y bueno, de momento ya van tres, o sea que bueno, ahí va.
Pequeños pasitos, ¿no? Algún día lo veremos y seguramente tú todavía estarás en la cancha para poder disfrutarlo. Que vaya bien este año, nos comprometemos a ver algún partido, a ver si es verdad eso de que una vez que os veamos y os sigamos ya nos olvidaremos del baloncesto, ¿eh? Y sobre todo, bueno, mucha suerte este año en ese europeo, que se consiga la clasificación para Tokio y que te vaya muy bien y que sobre todo que no pierdas, ¿eh?, la sonrisa.
Muchísimas gracias por la invitación y por todo.
Gracias.